Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Ser podcast.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mai.
Viaje de ida que hoy nos va a llevar a la biografía de una mujer pionera, Carmen de Burgos, de la que acaba de reeditarse su libro El divorcio en España, publicado por Nacimiento. Pepe Rubio, buenos días.
Buenos días. Diría que es la gran pionera española y el gran referente femenino del siglo XX. Conocida como Colombín, fue la primera periodista mujer en una redacción, primera corresponsal de guerra, primera en reivindicar el divorcio, el voto femenino, también en ponerse al frente de una manifestación sufragista. Pero como tantas otras, fue borrada de nuestra memoria. Ni su biógrafa, Concha Núñez, encontró nada cuando la quiso investigar hace 40 años, ni a una de sus herederas, Rosa María Calaf, le contaron quién era en su formación.
Cualquier país tendría a Carmen de Burgos en un monumento, porque sería una figura histórica y un modelo, pero se le aplicó la damnatio memoriae, que es la destrucción, arrasar la memoria, y cuando empecé a estudiarla para una tesis doctoral, Carmen de Burgos era una caricatura. Habían logrado arrasar su gigantesca figura.
Nunca hablaban de Carmen de Burgos por su calidad literaria, que tenía una extraordinaria calidad literaria en mi colegio, ¿no?, de los años 50, por supuesto, tampoco en la Facultad de Derecho, en los 60, y mira que es una figura que tuvo un empeño serio y clave en la lucha por los derechos y las libertades, ¿no? Y tampoco me hablaron en la Escuela de Periodismo en los 70.
Hoy hablamos, parece, de ellas, lo comentábamos antes con el artesano, y también en este viaje de ida. Vamos a conocer a una mujer desconocida para el gran público, Carmen de Burgos Colombín.
Nace en Almería en diciembre de 1867 José Manuel Román, socio de honor de la Asociación de la Prensa de Almería y fundador del Premio Colombín, conoció personalmente su casa.
Carmen nació en una casa que daba a dos calles, a la calle Mariani y a la Plaza Vieja. Tenía una pequeña cocina, un salón en el centro y a la izquierda una habitación, la habitación principal donde nació Carmen, y luego tenía dos habitaciones más, unas casas antiguas, estas del techo alto. El techo era de madera, eso sí recuerdo perfectamente, y era una casa sencilla.
¿Y cómo fue su infancia?
Pues su infancia y adolescencia es el paisaje del Valle de Rodalquilar, pedanía de Níjar en Almería, donde su madre heredó un cortijo, Concha Núñez y Jesús Pozo.
Ella dice que pasó la adolescencia como hija de la natura, con un libro en las manos y cruzando a galope las montañas. Es de tal fuerza en su memoria el espacio de Rodalquilar que le dedicará una decena de relatos a lo largo de su trayectoria como escritora.
Ahora mismo, pues es un sitio casi idílico para los que quieran perderse en el parque natural. Tiene una playa enorme que se llama El Playazo, junto a un castillo del siglo de Carlos III y la Torre de las Lumbres, que era la producción que había en el siglo XV para los textiles, ¿no?, para dar color a los textiles y para otras cosas. Hay un pueblo que es el pueblo de Rodalquilar, muy silencioso, muy tranquilo casi todo el año, excepto el mes de agosto, donde el turismo cambia totalmente la fisonomía del valle, y yo creo que Carmen de Burgos saldría corriendo.
Dicen que la formación de Carmen de Burgos fue muy libre y la misma que sus hermanos varones.
Pero se casó demasiado joven, con 16 años, y no tuvo suerte. Se casó con el periodista Arturo Álvarez, periodista e hijo del gran empresario de la prensa almeriense, Mariano Álvarez. Aprendió las bases del oficio, pero la vida marital fue un infierno.
Algún día escribirá, tres décadas después, su novela La Malcasada, en la que hace memoria de la tragedia de su matrimonio. Tuvo tres hijos que murieron y sobrevivió la cuarta.
Veo que la biografía de Carmen de Burgos, para bien y para mal, va marcando un camino.
Una formación libre, la escritura, el periodismo y una conciencia marcada por su propio infierno. Solo le falta ser independiente y lo consigue gracias a una profesión, la de maestra.
Lo importante es que Carmen de Burgos llega a Madrid en 1901, en el verano, con su flamante título de maestra y su plaza que aseguraba, era algo que defendió siempre para las mujeres, su sustento, es decir, la independencia económica.
Y a Madrid llega ya Carmen de Burgos sin su marido.
La ley de 1880 no permitía el divorcio todavía, pero sí la separación de cuerpos en casos extremos. Y llega a la capital una mujer libre que trabaja, cuida de su hija y que empieza a fomentar un periodismo diferente. Carlos Dorado es exdirector de la Hemeroteca de Madrid y Concha Núñez.
De forma que lo pedagógico era para ella fundamental. Y veía en el periodismo una forma de educar y contribuir a esa regeneración que entonces estaba tan en la mente de todos.
Una labor que emparenta con la corriente del regeneracionismo español. Sería la gran figura del 98, aunque por su evolución la podemos ligar a todas las corrientes de lo que llamamos la Edad de Plata.
Y aquí es donde estamos, a las puertas de la Carmen de Burgos, pionera del periodismo.
Un tío periodista que tenía en Madrid le abre los primeros contactos, inicia en 1902 sus primeras colaboraciones, pero el gran momento es cuando en 1903 Augusto Figueroa la contrata para El Universal.
Augusto Figueroa la encarga una columna diaria, con lo cual ella pasa a ser la primera mujer que forma parte de la redacción de un periódico. Y hay que acordarse de que en El Universal es donde empieza la campaña en favor del divorcio.
Una campaña que es la que se recoge en el libro que precisamente acaba de presentarse, El divorcio en España.
Recoge opiniones solicitadas por Carmen de Burgos en 1904 sobre el divorcio a todos los grandes nombres del momento y que se publicaban: Pío Baroja, Blasco Ibáñez, Unamuno, José Canaleja, Francisco Giner.
2000 y pico frente a unos pocos centenares se manifestaron a favor del divorcio. Entre ellas las grandes figuras del 98. Ella, con esa encuesta, consiguió una enorme popularidad. Los sectores liberales progresistas del país le dieron la bienvenida, pero al mismo tiempo se atrajo, y eso le estará reservado para su destino final, se atrajo el odio.
¿Y Pepe, utilizó este método de las campañas más veces?
Lo hizo también con el voto femenino y otros temas sociales, y le costó ataques, como decía, furibundos de los sectores más conservadores y ultracatólicos. Fue el caso de Cándido Nocedal, director del periódico católico El Siglo Futuro. Así lo contó ella.
No pude soportarlo y me presenté en la redacción del Siglo y pregunté por el director. Salió el redactor jefe y, como se negase a darme explicaciones y a rectificar, le di de bofetadas. Pero yo no me conformé con dar las bofetadas y le escribí a don Cándido Nocedal, que dirigía El Siglo Futuro, diciéndole que si no rectificaba, le iba a esperar a la puerta de la redacción con una zapatilla e iba a correrlo a zapatillazos por la calle. Ello es que Siglo Futuro rectificó en un suelto bastante largo y expresivo para mí.
Tenía carácter Carmen de Burgos.
Dicen que era muy dialogante, pero tenía sus límites. Son los años en los que ya es conocida como Colombín, un seudónimo que le puso su mentor, Augusto Suárez de Figueroa, Concha Núñez.
Ese seudónimo tiene auténtico sabor modernista. Es el personaje de la comedia del arte, que significaba la mujer frágil, coqueta o inconstante en el amor. Bueno, pues Carmen acepta el pseudónimo, aunque estaba en las antípodas de lo que ella se proponía hacer, su visión del mundo.
Pionera en ser la primera periodista en una redacción, de plantear grandes temas como el divorcio y el voto femenino, y también la primera corresponsal de guerra.
Sí, a Colombín la enviaron a la guerra de Melilla en 1909, y no solo fue pionera por ser mujer, sino por su forma de contar, Rosa María Calaf y Carlos Dorado.
Cercanía mayor con las poblaciones civiles, las madres, las hermanas, las hijas de los combatientes, etcétera, ¿no? O sea, que era una narración de la guerra que probablemente ahora, afortunadamente, estamos más acostumbrados a leer y que en aquel momento era pues muy insólito, ¿no?
Por ejemplo, dice: la prensa enmudece, los ciudadanos callan y todos la secundan, escudados en la frase absurda de que es un mal necesario. Necesaria la guerra, necesaria la destrucción.
Muy vigente hoy, desde luego, Carmen de Burgos, por lo que dice y por cómo lo dice.
Y aún quedan huellas de aquella guerra en Melilla. Toñi Ramos.
Ese lugar, el llamado el Barranco del Lobo, el Monte Gurgú y su falda, y la zona de Monte Arrue, sigue siendo continuamente visitada por historiadores y por curiosos que quieren conocer cómo fue aquel campo de batalla. Muchos encuentran casquillos, incluso es habitual, si rascas un poquito la tierra y miras, encontrar algún resto de aquellos días, de aquella muerte, de aquella guerra.
Oye, Carmen de Burgos, Colombín, era muy viajera.
Ella viajaba buscando modelos de regeneración para España y su viaje más impresionante fue el que hizo a Cabo Norte en 1914.
Y en el viaje de ida describe el progreso de las sociedades europeas atravesando Suiza, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, pero a su regreso ha estallado la Primera Guerra Mundial. Y entonces vive una odisea en la que estuvo incluso a punto de ser fusilada por confundirla con una espía rusa detenida por los alemanes, porque había manifestado piedad al ver pasar un pelotón de prisioneros rusos.
Ojo, 1914, hablamos de una mujer española que cruza Europa hasta Cabo Norte y regresa con un continente en guerra.
Y ojo que llegar a Cabo Norte, Noruega, tampoco es una broma. Paco Nadal.
Ha llegado al extremo norte de Europa, al extremo septentrional de un continente, y ese momento de magia no te lo quita nadie. A mí me gustó incluso más en invierno, en verano hay mucha gente, mucho turista, y bueno, yo también era turista. Pero una vez que fui en invierno, en motonieve, el centro de visitantes estaba cerrado, no había nadie, y ahí sí se sentía la fuerza, la magia, la soledad, la tremenda energía de un lugar que, bueno, está cargado de magia.
¿Cómo volvió Carmen de Burgos, aquel viaje?
Totalmente concienciada con el pacifismo, extiende sus colaboraciones periodísticas a la prensa americana, pero a pesar del horror, toma nota de que el conflicto pone en el mapa a la mujer. Carlos Dorado.
Era un mal para todos, pero al mismo tiempo para los derechos de la mujer se favoreció. Dice, la necesidad que ha obligado a que las mujeres tomen parte en todas las industrias y en todos los trabajos va a cambiar profundamente las costumbres, definiendo el triunfo real y práctico del feminismo. Y dice como su entusiasmo. La era de las mujeres comienza ahora.
Claro, al estar todos los hombres en el frente, se descubre que la mujer puede hacer todas las labores que hacían los hombres.
Y si la mujer puede hacerlo todo, ¿por qué no puede votar? Carmen de Burgos crea la Cruzada de Mujeres Españolas siguiendo el modelo portugués y organiza en el 21 la primera manifestación sufragista de España.
Recorren la carrera de San Jerónimo para entregar a Allende Salazar, que era el presidente del gobierno, el pliego de demandas. Incluye no solo los grandes derechos políticos, sino también cuestiones que afectan a la vida social. Por ejemplo, piden la demostración de la paternidad.
O sea, Carmen de Burgos, además de gran periodista, escritora, termina sirviendo en bandeja las grandes reivindicaciones de la mujer que ya se consolidarán en la Constitución de la Segunda República.
Eso sí, hasta su muerte en 1932 estuvo muy activa.
Cuando llega la República, Carmen de Burgos, a la semana siguiente, recién estrenado el ministerio Fernando de los Ríos, lo primero que hizo fue con Señoras de la Cruzada, es decir, al ministro de Justicia, le pide en días el divorcio. A continuación le vuelve a visitar para pedirle la abolición de la pena de muerte. Su actividad se hizo frenética. Participó en todo acto en favor de todos los derechos.
Carmen de Burgos muere el 9 de octubre del 32, después de la Segunda República se borró su memoria.
Pero lo que está pasando ahora, gracias a gente como Concha Núñez, Carlos Dorado, Rosa María Calá, José Manuel Román o la editorial Renacimiento, es lo que ella le respondió a un periodista cuando le preguntó cuál será su última obra, y ella le respondió:
mi resurrección, por la fuerza del libro que no habré podido escribir, o por hacer alguna información periodística que se les escape a los futuros reporteros.
Decirles que su producción alcanzará los 10.000 artículos, que además escribió un centenar de novelas cortas, pero además escribió ensayos, estudios literarios, biografías, traducciones. Incluso llegó a escribir manuales de uso práctico como modelos de cartas. En fin, vivió escribiendo.
Esos referentes que te indican que sí y que puedes hacerlo, pues se agradece y no se olvida. Porque, insisto, para mí fue una figura muy, muy, muy relevante.
Ojalá nuestro granito de arena en la resurrección de Carmen de Burgos, Colombín.
Y no olvidemos que son muchas las mujeres pioneras en España, pero como Colombín o con Colombín empezó todo.
Hasta luego, Pepe.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.